Bienvenido nuevamente a otro nuevo, oye, otra temporada por la octava de Hablemos de Comida Podcast. ¿Cómo estás, mi hermano?
No, espérate, olvídate cómo yo estoy. ¿Cómo te sientes tú con una nueva temporada?
Oye.
Una nueva oportunidad para seguir inspirando, para seguir contando historias, para seguir entrevistando a diferentes pilares de nuestra industria.
Súper emocionado. Casi 3 años y medio, casi 4. Octava temporada. Papo, hemos hablado con un montón de gente, ¿oíste? Hemos aprendido. hemos aprendido, hemos conocido productos nuevos, hemos conocido gente nueva en la industria, gente que son pilares. Y, mano, súper pompeado. ¿Y tú? Que tú llevas ya conmigo un buen tiempito.
Pues, mano, no, súper. Yo creo que se resume todo en agradecimiento. Agradecimiento de tener la oportunidad de que las personas nos cuenten sus historias, de convertirnos en una plataforma en que podemos inspirar a otras personas, o ser un vehículo de poder inspirar a otras personas, como tenemos muchos de los que nos escuchan semana tras semana. Así que es un privilegio compartir el micrófono, no solamente contigo, sino con todos los podcast oyentes que nos siguen. Eso es así. Así que. Mira, pero empezamos con el pie derecho esta temporada, pero de una manera increíble. No, o sea, no, esto es
lo emocionado que yo estoy, papi. Lo emocionado que yo estoy.
No, de lo que llevas. Hace como 2 o 3 semanas que se estaba cuadrando.
Ajá.
Y tú llevas bien pompeado hace mucho tiempo. Así que tienes el privilegio de presentar a nuestro invitado en el día de hoy.
¿Cómo no voy a estar emocionado, brother? Si tengo una persona que hace tiempo le estoy siguiendo los pasos, no solamente como chef de la industria, sino que por la parte de costo, de administración, que de operar restaurantes, es como que, mira, ese es el que está ahí. Mira, tiene Sage, tiene La Central, tiene Raya. Es chef ejecutivo de otros por ahí por los hoteles escondidos. Está montando el restaurante. Oye, ha estado en Food Network, en Fox Latino. Es miembro de la Fundación James Beard. Oye, ¿quién mejor? Y emocionado, un honor de tenerlo aquí, al chef Mario Pagán.
Gracias, Poli, Orly. Gracias de verdad. Agradecido y tremendo honor para mí, de verdad, estar en el podcast con ustedes.
No, muchas gracias. Bueno, nuevamente, aquí este podcast arrancó para dar tips a gente, dueños de negocios, y se convirtió más en entonces la historia de esos chefs, de esos dueños, cómo arrancaron. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo aprendieron ciertas cosas? ¿Verdad? A veces bien frustrante, ¿no? Tener un negocio y un restaurante y llegar después, como te dije, casi 4 años y por fin tenerte aquí, que yo creo que tú tienes algo de experiencia, pero quiero yo conocerte. Esto es un podcast, es para ustedes los que nos están escuchando, pero yo creo que este podcast es mío, es para mí. Así que porque quiero conocerte, de verdad que sí.
Gracias.
Oye, Mario, ¿cómo Mario Pagán se convierte en el chef Mario Pagán?
Pues Mario Pagán fue un muchacho normal y corriente de Guaynabo, fue a colegio, empezó universidad, y cuando se cansó, como hacen algunos, se cansa de lo mismo en Puerto Rico, digo, mira, vámonos para Estados Unidos a seguir estudiando allá. Estaba estudiando arquitectura, estaba viviendo en Miami, y como en el segundo año y medio, más o menos, cuando me quedaba poco para arquitectura, pues un panita mío llegó con un carro nuevo donde nosotros vivíamos, y yo le digo, diablo, ¿y ese carro? Y me dice, no, babe, yo estoy de cocinero. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo que de cocinero? Estoy de cocinero en Chile, mano, me están pagando. Óyeme, en el 90, que ustedes a lo mejor no habían ni nacido, estaban pagando, yo me ganaba 6.
Yo estaba en kinder, pero ya era como teenager, así que...
Por eso... pues en el 90, más o menos, sí, 8990, me dice, mira, no, esto está, están pagando 12 pesos la hora. A mí me pagaban 6 de delineante en una firma de arquitecto.
Wow.
Y yo dije, wow, 12 pesos, obviamente era part-time, Pero $12 es un montón de dinero. Así que yo le pregunté, mire, ¿qué hay que hacer? Me dice, hay que pelar papa, empezando, limpiando, a lo mejor hasta fregando platos, pero te van subiendo poco a poco y bastante rápido y te suben el salario. Y dije, pues mira, olvídate, pues voy para allá. Y así empezó todo. Todo fue por salir, por tener chavos para ir a beber los fines de semana en Miami, porque en Miami pues se bebía un poquito los fines de semana y había que ir para la playa, eso infería pues comprar gasolina, o sea, meterle más gasolina al carro y teníamos que hacer un serrucho, óyeme, como se vive cuando los puertorriqueños están en otro lado, claro. Tú sabes que te las inventan para salir y gozar. Ajá. Y así empezó todo y poco a poco pues fui trabajando en, me interesé un poquito más por la comida, por la cocina. Un buen amigo mío de Puerto Rico, que es dueño de una de las compañías más grandes aquí que suplen licores, me dijo, mira, tú cocinas, ¿sabes? Tú como que cocinas bien, vete a ver la escuela culinaria esta que acaban de abrir en el norte de Miami, que es Johnson & Wales, en North Miami, arriba de Bal Harbour. Y cuando fui, de repente yo dije, ah, diablo, ¿sabes? Porque en mi percepción un cocinero era un tipo con una bandana en denim dándole una campana y, ¿sabes? A lo mejor te ganabas 25 o 30 mil pesos y nos vemos. Cuando entro a la universidad y me dan la orientación, veo salarios en aquel entonces de 150, $200,000. Yo digo, wow, o sea, de línea de arquitecto empezando no me voy a ganar esto.
Claro.
Así que, pero obviamente, Mario,
es que es una historia bien atípica y tengo que hacer una pregunta primero a Orly. ¿Te imaginabas que la historia del chef Mario Pagán iba a comenzar de esta forma? Porque hemos entrevistado ya, llevamos 160 episodios, y casi todas las historias en el mundo gastronómico empiezan, yo cocinaba con mi abuela, con mi papá, mi madre me inspiró, no sabía qué estudiar, terminé estudiando artes culinarias.
Yo estoy en shock, yo digo, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo arrancamos a todo?
Mira, en este industria hay mucho bulchiteo, y esa es la realidad, de que, no, yo nací con la avena y vi una chuleta caerse y de repente, boom, me volví. Las cosas pasan porque pasan, hay personas que llegaron y no llegaron, hay personas que, óyeme, hay un montón de chefs hoy en día que no fueron a escuela, que no fueron a ningún lado, que empezaron en sus 20 y pico, en sus 30 y pico a cocinar. Como hay, sí, claro, hay casos de que empiezan de pequeño, al igual que todo, que los carteros, que los policías, o sea, empiezan de pequeño a mostrar interés en ellos. Pero sí, literalmente, el chef que te diga hoy en día que, no, es la pasión de la comida. Mira, caballo, tienes que vivir en un sitio agradable para que todo eso bregue mejor, ¿verdad? O sea, que poder pagar la luz, poder pagar el cable, poder pagar la renta, porque si no, entonces olvídate tú de los peces de colores y los foie gras y las mollejas y el caviar. Tienes que pensar de que, mira, yo, a mí me gusta, tú sabes, vestirme chulo para salir allá en Miami. Yo decía, pero ¿y cómo me voy a ver, sabes, con un salario pequeño de 15 pesos la hora, 12? Pues esto tiene que ser una profesión que me deje dinero a mí, porque no tengo ninguna, o sea, no me imagino yo como que trabajando para el inglés, ¿entiendes? O sea, y eso fue un plus, ver esos salarios, yo no sabía, Food Network no existía, caballo. O sea,
las condiciones de la cocina tampoco eran las más lindas. Cuando tú llegas a la cocina, que tú ves lo que hay. ¿Qué sentiste? Porque estabas estudiando ya ingeniería, ya entonces ya ibas por un camino.
Bueno, lo vi, pero no había trabajado en sitios bien buenos ni había visto cocinas espectaculares. Y antes de entrar a la escuela de cocina, la misma persona que me dice, mira, métete a la escuela de cocina en Miami para que saques provecho a tu vida, porque tú cocinas bien en casa, cuando vienes a casa y cocinas, o en tu casa, en tu apartamento. Pues me invita a Nueva York para que fuera a un restaurante en el Greenwich, en el Village, que se llamaba Boulet, de un chef que está vivo todavía, que se llama David Boulet. Tiene panaderías, él se quitó un poco, ahora hace caterings, pero David Boulet era como decir Elvis Presley en Nueva York. O sea, todas las modelos querían salir con él. Tenía el restaurante más bello en el Village. era un sótano como chayote. Cuando tú bajabas las escaleras, el tipo era bien good looking. Cuando tú bajabas las escaleras, tenía albaricoques al fondo de las escaleras y ese olor que te daba. O sea, él jugaba con todos los sentidos tuyos desde que tú entrabas al restaurante. Yo nunca había tenido esa experiencia y me da la grata sorpresa de que uno de los que andaba con nosotros lo conocía muy bien y me dejan entrar a la cocina. Es la primera vez que yo entro a una cocina que no era Chili, ¿entiendes? Que no era una cafetería, que no era, o sea,
en sí. Entraste una cocina de verdad.
Entré a una cocina de verdad, o sea, gigante, toda blanca, no estaba sucia. O sea, era una cosa que tú decías, wow, yo vengo de restaurantes de más corporativos. Uh-huh. Como Cheesecake Factory, esto que sí, lo otro, trabajé como en dos restaurantes y después de eso empecé a trabajar en restaurantes serios. Pero ahí fue que me di cuenta y dije, wow, ok, yo quiero ser esto, yo quiero tener esto, no me importa si me deja. Ahí fue que me di cuenta y dije, no me importa si me deja chavos o no, esto es lo que yo quiero tener, ¿entiendes? Y yo creo que ahí ese fue como que mi visión, me vi. Cuando llegué a Miami de vuelta, dije, mira, empecé a aplicar para un restaurante 5 estrellas, 5 diamantes, se llamaba El Gran Café, en el hotel Grand Bay en Coconut Grove. Era un hotel espectacular y me dijeron que si podía, lo único que tenían era busboy. Empecé por busboy, después un mesero y después entonces empecé en la cocina. Prácticamente ahí seguí saltando, me fui a trabajar, trabajé un poquito con Norman Van Aken, trabajé con Carmen González, una chef que tenía un restaurante en Miami que se llamaba Tamarindo.
Oye, y Mario, y qué cool que trabajaste con Norman Van Aken y ahora la vida da un 360 y tu próximo restaurante va a ser
a 15
en
minutos.
La misma ciudad que él.
Exactamente.
Qué cool.
Hemos hablado porque Van Aken venía para un festival que yo iba a hacer en Dorado Beach con él justo antes de la pandemia y tuvimos que cancelar. O sea que no nos hemos visto prácticamente desde ese entonces. Se enfrió todo. Pero sí, es un orgullo y ahí es que pues me llama un amigo mío y me dice, mira, Alfredo Ayala va a ir a Miami a hacer una actividad benéfica. ¿Tú quieres ayudarle? Y yo le digo, bueno, pues está bien, perfecto. Ah, porque él sabe que tú estás en la universidad y esto que sí lo otro y quiere conocerte. Nos conocimos,
Mario,
en esa.
Estaba trabajando en este restaurante de Gran Café y mientras estabas estudiando también en Johnson & Wales en Miami y estabas haciendo las dos cosas simultáneamente. O sea, estabas teniendo la parte educativa a la misma vez que estabas teniendo la experiencia real en una cocina de 5 diamantes.
Bueno, sí.
Estabas volado.
Bueno, no estaba volado. Lo que pasa es que la realidad de los restaurantes a lo que es la escuela es bien diferente.
Claro.
Y yo tenía que tener ese reality check siempre. Yo pensaba para adelantarme más, porque no iba a esperar a graduarme para empezar a trabajar.
Claro.
O sea, yeah. Y yo a mis mismos clientes que me dicen, ay, mi nene o mi nena quiere estudiar. Yo digo, no pongas a estudiar, tráelo para acá para el restaurante un par de días o tráela para el restaurante un par de días que le voy a dar un par de fuetazos aquí en la cocina. Créeme que si va a querer trabajar y va a querer esta profesión, la va a apreciar. Mm. Si no, no. Oye, me te puedo decir que de 10 casos como ese, a lo mejor 2 quieren quedarse con la profesión. O sea, los otros no. Es bien difícil. Food Network le ha traumatizado la mente a todo el mundo, haciéndole ver la parte bonita, la parte bella de esto, de esta profesión, no la parte fea.
Claro. Sí. Mencionaste algo de la escuela, disparidad que hay entre la realidad y la escuela, y lo hemos hablado muchas veces aquí, que a veces llegan muchachos al restaurante y no saben coger un cuchillo, ¿entiendes? Entonces eso es un back trip para nosotros que bregamos en los restaurantes. No sé si te ha pasado directamente a ti en los restaurantes tuyos igual.
Sí, digo, me pasaba al principio, pero tú creas un sexto sentido de esto ya cuando tienes unos añitos de experiencia. Y hay veces que yo le digo a mi chef que los he visto hacer una entrevista a alguien y yo no estoy oyendo la entrevista, pero veo el body language de la persona y le digo, esa persona no va a funcionar. No. Y me dicen, pero ¿cómo tú sabes? Si él habló conmigo, esto que si lo otro, pasan 2 semanas, diablo, chef, tenías razón, este tipo es un, ¿sabes? O esta tipa, ¿sabes? Porque es así, uh-huh. Es así, ya lo crea. ponle que se me ha pasado uno en 5 o 6 años, ¿verdad? Que uno siempre, oye, uno es humano, pero uno ya conoce la que hay. Y la pandemia actually nos ha llevado a que antes tú veías el resumen y antes tú hacías la entrevista. Ya en la pandemia, como era tan difícil conseguir gente buena, pero venían un montón de payasos a decirte que tenían un montón de experiencia y tú decías, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Los poníamos enseguida, mira, tírate una carne, tírate un pescado, así mismo, tan sencillo como esto.
Tíralo.
Tírate una carne, tírate un pescado, envuélveme algo aquí en pastry dough o lo que sea. Si la persona no sabía lo que estaba haciendo, lamentablemente no perdíamos ni el tiempo en la entrevista, en todo eso. Era como un mini stage que hacíamos con la persona, para, o todavía lo hacemos. O sea, porque es de la única manera, ya es bien difícil. Porque la gente buena con la pandemia se mudó, uh-huh, o se fueron a trabajos que pagan demasiado. Uh-huh. O sea, que lo que queda son gente que tiene, alguna que tiene hambre y quiere aprender, pero la mayoría no es esa fuerza que había antes, no la hay. Si Dios quiera, a lo mejor ahora vuelve, porque se acabó el púa, pero ya no la hay así de intensa.
Volviendo a la historia, Mario.
Y atrasado y hemos tardado, porque yo pensaba que iban a regresar mucho antes.
¿El qué tú dices?
Que la gente, que después que se acabó el púa,
¡no!
Nosotros pensaba que iba a llegar más gente más rápido a la industria. Y no sé dónde cayeron.
Mira, ¿quieres que te diga algo? Como el, te puedo decir, el 70% de las personas que se fueron en la pandemia, que llevaban años, algunos años con nosotros, no están haciendo cosas en la industria. Están o en OnlyFans o en de influencer, o oye, me buscaron otros trabajos, se dieron cuenta, a lo mejor se abrieron las puertas para otras oportunidades que ellos nunca habían visualizado y dijeron, diablo, este trabajo es bien fuerte, me voy a ganar a lo mejor un poquito más sentado, o no bregando con toda esa gritadera en la cocina, el calentón de la cocina, que a the end of the day, si no lo aguantas, no hay break. O sea, que yo creo que fue que se fueron en otros rumbos, la mayoría.
Entonces, volviendo un poquito a la historia, porque sé que es un momento importante en tu trayectoria, te dan esta oportunidad de trabajar un evento especial con Alfredo Ayala en Miami.
Sí, ese fue bien interesante. Se llama Taste of the Nation, todavía existe. Se hace en la Florida, en diferentes partes, pero sobre todo en Miami. Lo que se hace es que vienen diferentes chefs alrededor de Estados Unidos y el Caribe. Alfredo el Caribe, nunca invitaron a nadie más porque Alfredo era una eminencia en Estados Unidos para aquel entonces, pero eso es otro capítulo. Y yo siempre veía el nombre de Alfredo Ayala o la foto de él o un plato de él en magazines como, en revistas como Food and Wine y Bon Appetit, cuando nadie, ni de James Beard, ni de las estrellas, de nadie se oía fuera de Puerto Rico, nada más que el nombre de este caballero. Y yo decía, Manuel, pues mira, sí, yo quiero trabajar con él, aunque sea lo que sea haciendo.
Claro.
Pues esa noche hice prácticamente como 3,000 almojábanas y terminé trasquilado, estaba todo cansado. Yo decía, diablo, mano, ¿qué me espera con este tipo? pero nada, él se fue. Y como al año me llama y me dice, mira, estoy abriendo un restaurante en Dorado Beach y tengo un restaurante en Miramar que se llama Chayote. Vente para acá, ayúdame. La ayuda, pues, se siguió dando vueltas y me hice prácticamente el chef de él. Tuve la virtud de que estuve por lo menos 4 años con él y después par de años más, después que le adquirí el restaurante de él, que él me lo vendió, como que pinchando y buscando todo lo que yo pudiese buscar en la mente de este individuo, que era una... Hay personas como pues Basquiat y te puedo nombrar... Hay personas que están bien...
adelantado a su tiempo.
Adelantado, bien anticipado a la época de ellos. Y Alfredo era una de ellas. O sea, yo veo cosas ahora que la gente en Instagram hace, ¡oh, wow! Mira la combinación que hizo esta persona. bendito, yo vi 20 cosas de esas, uh-huh. ¿entiendes? Y él no hacía un big fuss about it, la gente iba a comer normal, ¿sabes? Yo he visto cosas, wow, que hasta el día de hoy, que a veces yo hago cosas a los muchachos, vamos, estamos cambiando un menú, ahora mismo estamos cambiando el menú de Mario Pagán y de Raya, para este season que viene ahora y las navidades y todo, y hice una cosita de Alfredo y todos los muchachos en la cocina se quedaron, mano, eso es lo que, wow, mano, mátale, esa, y yo como que, diablo, papi, pero esto es bien sencillo, no, pero es que la combina, y es verdad, son cosas que se hacían antes, que por eso es que estoy trayendo como un poquito más, claro, old school to the new school y todo esto para estos muchachos, porque de verdad que esa es la ley, el legacy, el legado de Alfredo que inculcó en mí, y yo pues lo tiro para adelante, porque para que quedan, o sea, esto no vale ni, sabrá Dios lo que la gente puede hacer con ese, con esas ideas, ¿verdad? Y llevarlas todavía a mucho más, que no me extraña que se va a hacer.
Sin esa experiencia de con Alfredo Ayala, ¿tú crees que te hubieras tardado un poco más en convertirte en el chef que eres hoy?
Definitivo, porque sí, yo te puedo decir que a menos, o sea, yo traté de como que hacer platos y esto que sí lo otro, y siempre el tipo me los callaqueaba a todos y me decía, no, esto no es así, esto es así, hasta el día que me dijo, wow, eso está bien bueno. Y, ¿sabes? Que te diga eso tu ídolo, ¿sabes? Tú eres como que, acho, caballo, pero copé, pero duro aquí, llegué. Pero obviamente eso es una, ¿sabes? Un alfiler en un mundo entero, ¿verdad? Porque son tantas cosas que te llevan a tu poder tener la experiencia, la fama que te da, que me dio Alfredo y el nombre del restaurante, porque tenemos que entender que yo le compré el restaurante con lo que varía el nombre, porque eso era lo importante. El restaurante no decía Alfredo Ayala ni decía Mario Pagán, decía Chayote, y todo el mundo lo conocía como Chayote. Uh-huh. Así que ahí empezó todo, y te puedo decirle que sí, le debo a las dos. ¿Cómo? Le debo a Alfredo, y obviamente le debo a un poquito del talento que me dieron para yo poder seguirlo, porque si no me hubiera escocotado el primer año, ¿verdad?
A eso iba, chef. ¿Cómo surge esa conversación de tú comprarle o él venderte el restaurante? Porque tú estás viendo, son unos zapatos grandes para llenar, ¿no? Y después
Lo que pasa es que billete mata galán. Déjame explicarte que es mi teoría. Alfredo estaba haciendo en el restaurante Su Casa en Dorado. Para los que no sabían, el restaurante Su Casa en Dorado fue el primer restaurante chef driven, no fue el de José Andrés, que vino después, uh-huh. que se llamaba Mi Casa. Y obviamente en honor a su casa le pusieron Mi Casa. Okay. Pero sí, nada, cuando tú estás haciendo tres veces lo que vendes en San Juan allá por noche, pues, brother, se te olvida y tú dices, mira, ¿tú sabes qué? Para no tener que dar la vuelta, ya se había comprado algún apartamento allá y toda la cuestión. Y parece que, óyeme, nosotros a veces, y yo te lo digo por yo, los restaurantes, hay veces que un restaurante tiene un span de vida, uh-huh. y llega a ese momento y tú dices, mira, o lo vendo, o lo cierro, o qué haces, porque, bueno, por lo menos yo... Uh-huh. A mí me gusta seguir innovando, me gusta seguir reinventándome, y pasa eso. Lemongrass fue uno de los restaurantes más exitosos que yo tuve, pero más exitoso, de las ventas más exitosas que yo no las podía creer. O sea, que yo decía, Dios mío, o sea, tócame, pínchame, porque yo no puedo creer esto, y gracias a Dios. Pero llegó un momento en que yo dije, mira ya, ¿entiendes? Porque me metí en el museo y ya quería estar como separado de esto, porque ya en los hoteles no es lo mismo, claro. que era antes, que la gente iba a los hoteles a comer, ya la gente no va, hay demasiado de restaurantes en la calle para tú ir a los hoteles a comer, así que cambió todo.
Interesante. Wow. Y entonces, Mario, al comando de Chayote, era el restaurante to be en ese momento, era el restaurante. O sea, y tú llevabas poco tiempo como ¿verdad? Trabajando en la cocina, no llevabas mucho tiempo, era un chef bastante joven en ese momento. O sea, ¿tú tenías una presión? ¿Cómo tú veías el futuro? De aquí, de esa cocina salieron muchas de las generaciones de chefs que estamos viendo hoy, sí, y que son bastante reconocidos. O sea, dentro de, en tu hombro estabas cargando no solamente un legado, estabas cargando un nombre y estabas creando tu propio nombre. Todo a la misma vez.
Sí, no, o sea, la presión está ahí. La presión primero de Alfredo, tenerlo encima mío, rectificándome todo, pues obviamente me enderezó un poco de lo que yo pues no tenía. Y óyeme, me puso hasta hacer postres, cosa de que un chef, de verdad, nosotros no nos gusta estar bregando con postres. Y estuve en la estación de postres por un montón de tiempo, yo creo que fueron como 4 o 5 meses, y yo estaba como que, diablo, ya me quiero ir de aquí porque me gusta más la línea, me gusta más lo caliente. Pero sí, él fue, óyeme, es una persona que tenía un interés, a lo mejor en mí o a lo mejor en el negocio, y yo me aproveché de eso, ¿verdad? Porque tú nunca sabes lo que la vida te va a tirar. Yo dije, no, yo tengo que agarrar esto. Habían veces que yo me quería ir porque obviamente me estaban ofreciendo más dinero para hacer restaurante, porque ya había cogido, después de los 2 primeros años con Alfredo, ya tuviera, viene gente, mira, vente, que tengo un negocio allí para ver si tú te quieres venir con nosotros. Y yo decía, wow, me voy, era un montón de dinero más, pero yo decía, no, me quedo con él, me quedo con él, me quedo con él. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando, y varios de mis empleados, todavía varios de mis cocineros están, saben de lo que yo estoy hablando, si están oyendo esto. De repente había una actividad a las 8, eran las 7, y Alfredo no me había dicho que él se le iba a dar de comida a esa mesa de 10 personas, y era un menú especial. Y yo decía, mano, ¿qué vamos a hacer? O sea, faltó una hora, faltan 45 minutos todavía, Alfredo no me había llamado, yo llamándolo. Y él llegaba 20 minutos antes, empezaba, mira, ¿qué hay aquí allí? Hay pana, tráetelas para acá. Y mira, ¿entiendes? Y llegaba de repente, hacía blum, 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 y yo decía, fuck, shit, no puedo entender el genio de este tipo, porque eso lo vi yo. Y eso lo vio gente allí. Y entonces el tipo te decía, tráeme esto. Sí, échale un poquito de esto, échale un poquito de aquello. Y no era de que le eches sal y que le eche. Óyeme, estamos hablando de especies y hierbas que, ¿sabes?, la gente no conocía muy bien, que obviamente ahora se reconocen más, que la gente está más into the culinary thing en la casa y saben más de todos estos, tú sabes, términos. Pero así era Alfredo. Entonces, eso nada más para mí valía más que cualquier amount of money que me pudiesen haber pagado. O sea, y por eso fue que me quedé con él, y fue la mejor decisión. Y mi primer restaurante, yo creo que fue el que me dio el nombre que tengo hoy. Fue súper exitoso hasta que llegó la recesión, pero en la recesión se fueron par de restaurantes.
Claro.
Y yo aprendí demasiado ahí. Obviamente me abochornó el día que lo hice, y llamé a mi abogado y le dije, mira, vamos a tirarnos a quiebra. Pero no me arrepiento, y aprendí demasiado de eso, y aprendí a guardar dinero, porque esa es la cuestión. A ti te pueden enseñar a hacer billetes, pero guardar dinero, y cuando tú eres joven y tú sabes, quieres el carrito cool y quieres aquello y los viajes, y se te va por ahí, esa es la realidad de la vida, tú sabes. Pero tienes que aprender a guardar, y yo creo que es más éxito mío personal lo que yo soy hoy en día de lo que fui en aquel entonces. Aquel, pues, en términos culinarios, se la doy, porque de verdad que tenía la mente a millón y estaba, pero te voy a ser bien sincero, todavía tengo la mente a millón, estoy creando todos los días, estoy, o sea, como les dije, que estoy cambiando el menú en 2 semanas de Mario Pagán y Raya, y lo estamos haciendo porque yo quiero, lo estamos haciendo la misma semana, o sea, que tengo a los chefs locos. Pero esto es lo mejor de esto, que los chefs opinen, que lo prueben, ¿sabes?, que me digan, y pa, 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 y se hacen las cosas. Pero hasta el día de hoy, el que manda en la cocina soy yo, pero ellos también hacen especiales, pueden opinar y tienen voz, y yo creo que eso es lo único que mantiene ahora mismo los empleados de cocina en las cocinas, ¿verdad? Que tú les des voz y que tú les des oportunidad de crear, y yo lo fomento.
Entonces, Mario, después de Chayote, entonces pasaste a tener tus propios espacios 100% tuyos, Lemongrass, y después Pino Laurel. ¿O hubo algo entre medio de esos dos?
Bueno, me quedé con Lemongrass y yo creo que fueron 3-4 meses luego que cerrara Chayote. Abrí Laurel en el Museo de Arte de Puerto Rico. El mejor modelo de negocio que yo te digo en mi vida, porque era un restaurante y yo tenía todos los banquetes que se hicieran en el museo, tenía la exclusividad, o sea, de que era tremendo negocio. Se facturaba mucho dinero allí porque todavía era medio, ya cuando terminó la recesión la gente empezó como a gastar dinero un poquito más y pues habían bodas, había de todo, entonces tenían lo mejor de dos mundos, un negocio de banquete que es el mejor negocio en la industria de restaurantes, con el negocio de restaurante, que es el más vengativo.
Porque
yo adoro.
Está bien poética.
Yo tengo una compañía de catering, pero súper exitosa, que se llama La Cena. Y saludos a mi gerente, Cami Rivera, que ella es la que hace todo. O sea, ella es la que trae the cheese, ¿verdad? De todas estas actividades, la que conoce a todo el mundo, pero ese es el mejor negocio del mundo, porque el profit de un negocio de banquete, de catering, es una cosa absurda comparado a un restaurante. O sea, que ese era el mejor de los negocios. Luego durante que estuve en Laurel, abrí Sage, me ofrecieron el espacio donde era un restaurante, se llamaba Oliva o algo así.
Oliva.
Se convirtió en Sage, vino Food and Wine, me hizo un escrito, yo me acuerdo que yo estaba como que, wow, a Laurel no han ido a nada, que es tremendo restaurante, y de repente abro este restaurante bien pequeñito de carne y viene Food and Wine, y yo hago como que, ¿pero qué es esto? O sea, que tú nunca sabes cuándo la suerte te va a tocar. Pues nada, todo el mundo ha vuelto loco con él. Ahora mismo acabamos de cambiar desde el año pasado el concepto a un Italian Steakhouse, que ha tenido la acogida más grande que ha tenido, te puedo decir, el shock en la cara que le ves a la gente de todos mis clientes, de todos los restaurantes, ese restaurante, porque es el mismo restaurante, pero lo redecoramos un poco y cambiamos el concepto, nada más que añadiéndole las pastas, y, o sea, fue el cambio de la vida, todos los clientes súper contentos. Y entonces del museo, me ofrecieron obviamente el espacio, lo que es Mario Pagán hoy en día, que era lo que era José José, que es una casa, tiene su parking. Ya pues dije, mira, quiero tener un sitio mío, y nada, Mario Pagán se quedará ahí por los siglos de los siglos, hasta después que yo, olvídate, porque tengo mis herederos culinarios, así que eso seguirá ahí. Y obviamente, antes de la pandemia, abrimos Raya, uh-huh. Lo cual a Raya y Aria, porque tenemos el restaurante que está en el rooftop que se llama Aria, en cual hacemos actividades, y pues Raya ha sido una... Raya fue algo que me ofrecieron esa propiedad, y yo le dije a los que yo llamo mis partners ahora mismo, que es mi gerente general y mi chef, Paolo y Gustavo, son como hijos míos, en verdad, porque son bien jóvenes, pero han estado conmigo como 18 o 20 años. Y él es mi mano derecha, ella es mi mano derecha, o sea, es una cosa impresionante. Yo los traje, yo les dije, mira, si vamos a hacer esto, uh-huh. O sea, yo quiero hacer esto, ustedes se tiran, pero yo los voy a hacer socios, ¿entiendes? Y no socios de darle 10%, o sea, socios de verdad, miti miti, partners were fucking partners, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día, a diferencia de la generación de Alfredo, yo creo que hay que fomentar de que cuando tú identificas un talento, ese es el talento que te va a hacer la vida fácil a ti. Tú tienes que pensar en si tú quieres crecer, vamos, uh-huh. o si no quieres crecer y quieres que tu negocio sea sólido y consistente, como quieras. Uh-huh. Vas a tener que gastarte dinero. Claro. Y yo creo que el mejor incentivo que hay es ser empoderando, claro, empoderando a la gente y ser parte del negocio, porque yo creo en eso. Ya los próximos negocios que montemos somos en una sociedad. Uh-huh. Y obviamente pues estoy bien orgulloso de eso, de haber tomado esa decisión, porque de verdad ellos se lo merecían. No era porque yo no los quería perder, es porque ellos se lo merecían, porque yo no estuve en ningún momento como que con miedo de que yo los fuera a perder, ¿verdad? Y se fueran a trabajar para otra persona. Sí, me habían dicho que habían tratado, y yo sé los chefs que han tirado, y yo sé la gente que han tirado, pero, porque a mí me lo dicen todo, yo sé cómo la como ahí. Me dicen todo, todo, todo. Entonces, sí, porque la gente que se cree que los chefs no se hablan, y la gente no se habla en esta industria, diablo, tan mal, porque aquí todo se sabe todo.
Todo se sabe.
Yo tengo clientes que me llaman y me dicen, no, porque Willow me dijo y esto, que él me cobraba tanto. Y yo, diablo, ya hablé con Willow, ya yo sé lo que el tipo me... ¿Sabes? Que, como de que, mira, porque tú digas que hablaste con Willow, yo hablo con Willow es para mí. ¿Entiendes? O sea, así te digo por el estilo, que nosotros nos conocemos todos. Pero yo creo que fue la mejor decisión, y de ahora en adelante, y ese fue el pacto con ellos. Todo, como yo estoy expandiendo en Estados Unidos ahora, todo lo que sea de aquí, ellos son miti-miti conmigo, no matter what. Yeah. Y tú sabes, es tremendo. Y óyeme, nosotros esperamos en el futuro tratar de traer gente y hacerlos también partners del restaurante, ¿verdad?
Yo me he dado cuenta que en todos los restaurantes tienes unos buenos equipos, ¿no? En la parte administrativa. Puedo hablar, ¿verdad? De la central, porque lo estuve trabajando, ¿verdad? Al lado del restaurante tienes a Natalia, que estuvo en el podcast con nosotros también. Tienes al Chompi en la cocina, tú sabes.
Sí, entonces, Chompi, tremendo.
Gente muy buena. Y he visto que en otros restaurantes has podido crear esa unión y eso. Porque es que si no, yo no sé cómo, en qué momento tú vas para la playa, tú sabes, porque es que
necesito. Bueno, no, pero gracias a ellos es que pude ir a la playa. Sí. Gracias a ellos, porque ellos son los fajones de verdad y lo que les encanta este oficio. Y de verdad que me enorgullece de ver muchachos así como Chompi y Natalia, que son fajones, tienen talento, son serios con su arte, ¿verdad? Claro. Y eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo porque no se les escapa una. Tú los ves que tienen sus sabines, ¿verdad? Y pero ya Natalia está en negocios propios. Natalia está de entrepreneur. O sea, olvídate, de emprendedora. Ella está por ahí para abajo dando duro. Y Chompi no, Chompi está, deja ver lo que pasa con Chompi, a ver si yo sigo expandiendo.
Tremendo muchacho y muy creativo, tú sabes, como te digo, tienes un buen equipo, entonces lo sigo viendo restaurantes, ¿no?
Y muchachos que han trabajado conmigo, Cristian Cuevas, que está en la Fortaleza ahora mismo, me preguntaron, mira, ¿quién tú crees para para el trabajo de chef allí cuando ganó el gobernador? Y dije, mira, este muchacho, el muchacho buenísimo, trabajó en Las Vegas, Pedro Torres es mi querendón. Yo creo que eso es uno de los más successful, si no el más successful que ha pasado, pues, que pasó por Chayote. O sea que súper orgulloso, súper, súper orgulloso de todos ellos.
Mario, mientras tú creabas todo este, tengo que usar la palabra, todo este imperio gastronómico aquí en la isla, durante este periodo tuviste una oportunidad de estar en televisión. Tuviste en una de las competencias más famosas que ahora se han puesto súper trendy, antes había una o dos. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo aportó positivamente a tu carrera?
Pues mira, yo siempre hago la historia corta porque en la realidad yo estaba en Nueva York en un hotel quedándome haciendo una actividad con Ronald de Puerto Rico, se llama Taste of Tennis, y alguien me llama al hotel diciéndome, o sea, me dejan un mensaje, mira, tienes un mensaje, y yo oigo el mensaje y yo digo, esta persona de Food Network, bueno, y lo llamo, o sea, no sé cómo dieron conmigo, es la cosa más rara del mundo. Después me imaginé por qué, por varias personas que parece que le dijeron, mira, él está allí, whatever, y me dijeron, mira, ha sido preseleccionado para esto, ¿quieres hacerlo? Nos queda una entrevista por hacer con la gente del cast, con el director y eso, y yo le dije, pues está bien, hice la entrevista ¿cómo se dice? Por conference, o sea, no había video, Puse el teléfono en speakerphone. Exactamente, puse el teléfono en speakerphone, me hicieron la entrevista.
Teléfono de esos de línea, esos teléfonos de línea. De línea, eso.
No, hablo más. Había inalámbrico. Esto fue en el 2008.
Mira, lo vas a decirle, Oli, que Mario no tiene ningún pelo blanco en la cabeza. Mira, no tiene ningún pelo blanco en la cabeza.
Ninguno. Pero entonces, la cuestión es que Te puedo decir que lo más cómico de todo este proceso es que cuando llegamos al hotel, para darte el fast forward, cuando llegamos al hotel, que nos tenían como una barra aparte, privada, donde estaban llegando toda la gente del cast, o sea, los 10 que iban a competir. Y, ¿sabes? Obviamente estábamos conociéndolos allí. Nosotros no sabíamos quién, yo no sabía quién más iba. Así que de repente veo a Caswell y veo a Manish Chauhan que está en Chop y veo al otro y yo digo, diablo, brother, ¿y qué carajo es esto? Entonces veo a Mark Forgione y yo como que holy shit, Mark Forgione también. Y de repente empezamos a hablar y llega Min Tsai. Y Min Tsai, que es la leyenda de PBS que yo veía cuando yo ni sabía que yo iba a cocinar, yo lo veo entrar y todo el mundo lo ve entrar y de repente Mark Forgione me dice, ese tipo tiene que ser jurado. Y entonces empezamos a contar, uno, dos, tres, y nosotros, diablo, no, este tipo va a competir con nosotros. Ahí fue que nosotros dijimos, mira, ya perdimos. O sea, este tipo va a ganar.
Gracias este por participar. Una bestia.
Claro, gracias por participar. Así empezó el show. Mira, fue una experiencia que tengo que decir que no, ¿saben? Es una que te lleva. Todo el mundo en ese momento estaba con los restaurantes quebrado. Esa era la recesión. Yo me acuerdo que uno de ellos me dijo, diablo, si yo no llego a tiempo, esta grabación está cogiendo mucho tiempo, si yo no llego a tiempo se me puede joder el restaurante, perdón, se me puede chavar el restaurante.
Wow.
Y hoy en día en Mike Forgione. Y él ganó Iron Chef, entonces después que gana, me dice, diablo loco, ahora viene gente de Japón a verme, hacen fila, o sea, brutal. O sea, yo me alegro un montón por él, de verdad que es uno de esos cuentos que yo hago como que you never know, o sea, donde te lleve tu talento, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo que es, seguir haciendo lo tuyo. Y después de eso, estuve en Argentina, yo grabé, creo que fueron entre dos shows, 60 capítulos. Uno fue en un show que se llamaba Sabores de Ensueño con Mario Pagán, que yo hasta tocaba piano y toda la cuestión, en Utilísima, en Fox Latino. Y después hice uno con Dorín Colondres, que también está en el mundo culinario. Hicimos uno con Daisy Martínez, que también es una chef que salía en CBS, en PBS, que es New Yorkican, de allá, de Nueva York, y esto que sí lo otro. O sea, y les puedo contar 20,000 viajes que he tenido, en fiestas que he ido con la gente importante que me ha llevado o que han venido a comer a los restaurantes. Gracias a la fama que cogieron los restaurantes, ¿verdad? Pero de actores, de celebridades, de gente que uno no las dice. A mí no me gusta que tomen fotos. Mis empleados saben que a mí no me gusta eso de que tomen fotos con los artistas. Por eso es que es bien rara la vez que vayas a ver una cosa como esa en mi social media. Pero porque no me gusta molestarlo. Pero wow, de verdad que ha sido tremendo tour.
Todo por una decisión. Todo por una decisión que tomaste cuando eras joven, porque como arquitecto quizás, ¿verdad? Por no descartarlo 100%, quizás no hubieras tenido todo este tipo de experiencias o experiencias paralelas.
Pero te voy a decir, en el subconsciente no les conté algo, y es que desde pequeño, y tengo la cicatriz para mostrarlo, desde pequeño yo siempre... Mi mamá, mi abuela, mi tía, la nana, todo el mundo a las 4 de la tarde empezaban a cocinar. Y yo jugaba un poco en el patio con los amigos o con mi hermano, y ya a las 5 yo me sentaba en el counter de la cocina a ver todo lo que ellas hacían. O sea, cómo envolvían las cosas. Óyeme, aunque no supiera lo que era, mi mamá siempre me dijo, wow, es tanto que yo caminaba por el counter de la cocina, porque cuando era hasta pequeño caminaba por el counter de la cocina y metí el pie en una sopa y me quemé, pero heavy, que me tuvieron que llevar al hospital. O sea, de que de pequeño llevo hasta la cicatriz de que me gustaba esa parte. A lo mejor yo no lo sabía, y fíjate, sí. Todos esos olores, porque óyeme, todos esos olores y todas esas instancias con mi abuela, que era tremenda postrera, que era una postrera pero empedernida, de que la gente le llevaba, o sea, una mujer que no necesitaba trabajar, pero la gente le llevaba las cosas y le decía, por favor, tú me puedes hacer un bizcocho que tú haces con... O sea, ella hacía bizcochos de boda y no cobraba nada, porque eso no era lo de ella. O sea, no era un negocio que ella tenía. Hacía favores así, y pues ver todo eso, yo creo que también me ayudó un montón. Me ayudó mucho, mucho, mucho.
Entonces, Mario, ahora mismo, como, ¿verdad?, volviendo de nuevo al presente, tienes varios restaurantes que hemos hablado de ellos, vas a continuar abriendo, eres súper inquieto con todo esto.
Hey.
Ya pasa a un rol, ya eres un rol de chef ejecutivo, lo que le llaman chef ejecutivo, pero, y muchos de los que nos están escuchando dicen, pero ¿cómo Mario puede mantener una calidad de su restaurante mientras tiene uno en Dorado, uno en Orlando, uno en Condado, otro en Condado, uno de pasta, uno de carne, uno de esto? O sea, ¿cómo es ese rol para aquellos aspirantes a, ¿verdad?, a lograr lo que tú has logrado? ¿Cómo es ese rol ahora del chef ejecutivo? O ¿verdad?, como tú lo veas, ¿cómo es ahora eso? ¿Cómo tú lo explicarías?
Bueno, te lo puedo explicar como el que fundó Walmart. ¿Cuántos Walmart hay ahora mismo en el mundo? Todos venden lo mismo, todos tienen la misma consistencia. La gente a veces se cree que nosotros los cocineros somos, y digo lo mismo, ¿verdad?, porque me imagino que ellos se sienten así, los barberos y los estilistas. O sea, la gente no puede vivir si tú no estás en el negocio. Pues mire, usted hace training, delega. Usted delega, uh-huh, y usted también compensa, y usted también tiene el derecho de seguir abriendo y seguir mejorando, porque es la realidad. O sea, mira a Jan George, mira Daniel, o sea, tanto chef, Alan Ducasse, Thomas Keller, tú tienes derecho también a abrir más conceptos y a seguir fomentando esa cultura, porque de eso es lo que se trata, de la cultura, de que tú fomentes, de que mira, aquí tú viniste a aprender. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que salen de ahí consiguen trabajo enseguida, ¿verdad? Y pues para tú agradecer esa oportunidad que vas a tener en el futuro, pues nosotros te estamos pidiendo de que tú des aquí el máximo, ¿entiendes? Así que yo creo que o sea, es en el talento que tú contrates y es como los trates.
Definitivo. El último restaurante que abriste es La Central. ¿Qué nos puedes hablar de él? ¿Cómo están moviéndose allí en Distrito? Que eso era prácticamente se convirtió en la capital de Puerto Rico en un momento, tan pronto abrió.
Paréntesis, yo soy director culinario de Dorado Beach y tengo 5 restaurantes a mí debajo mío, ¿verdad? No son tan solo los 4 que tengo acá, más La Central. O sea que si estamos hablando de 9-10 restaurantes, que entre cafés y todo esto, y rooftops y todo lo que da.
Wow.
Pero vuelvo y te digo, es la gente que tú tengas contigo, uh-huh, y los controles que tú implementaste desde el principio en tu negocio. Tan sencillo como eso. O sea, uno más uno son 2. Y ahora hay cámaras, es tanto la protección que hay para, pues, ya eso de que te van a robar, eso es bien raro, a menos que diablo. O sea, tienes que ser como un poquito, no con mucha experiencia para que pase eso, que Dios quiera que no me pase a mí de nuevo, claro. Pero me ha pasado, me pasó en el pasado cuando estaba empezando, ¿verdad? Mira, este mesero se robó esto, este cocinero se robó aquello, pero ya tú sabes, tú tienes unos controles. Pero 5 te dije, 5, 4, 9, 10.
Ya perdiste, son tantos que ya perdió la cuenta, ya, imagínate. Imagínate, mira, ahora Orly, Mario va a un restaurante y dice, contra, qué rica es la comida aquí. Ah, mira, es que estoy en uno de mis restaurantes, mala mía.
Esta receta pues me la robaron. Ah, espérate, sí es mía, espérate, un break.
La Central fue un proyecto que yo conceptualicé en el 2014. Y actually se lo llevé a los estuve. Y les dije, porque man, yo creo que donde es el Hyatt Place o algo así, era más o menos donde yo quería montar este concepto, pero ahí iban a ser los hoteles y el distrito estaba para mucho más tarde. Y yo dije, mira, olvídate, ya esto no va a pasar. Y de repente me llamaron y me dijeron, mira, ya estamos haciendo el restaurante, queremos que tú vengas aquí a bregar, Friedel, el patriarca. Sí. Y en mi jefe en Dorado, yo no le podía decir que no.
Definitivamente.
Pero sí, obviamente le dije que sí, o sea, hasta el fin del mundo con ellos. Ellos me han tratado, me han dado una oportunidad de oro allí a mí. Y entonces dije que sí, y entonces me di con la grata sorpresa de que Pego Suárez iba a correr las operaciones de 3 de los restaurantes, incluyendo la Central allí. Y entonces ahí es que me doy con Natalia, con Chompi, y hago como que diablo, esto no puede ser, qué cool. Y lo demás es historia. Y la Central para mí es un restaurante que en cualquier ciudad del mundo, en cualquiera de las más caras, ese restaurante puede estar parado y la gente de verdad que impresionaría, igual que impresiona en Puerto Rico, porque de verdad que hicieron un trabajo espectacular con ese restaurante.
¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene próximo? Déjame por lo menos una exclusiva, porque qué cara. Ya que tienes de 9 a 10 restaurantes, algo tienes que estar inventando.
Bueno, yo estaría pensando en el retiro, Mario. O todavía quedan por lo menos 25 años de creación.
No, en eso es lo que estoy pensando, en el retiro. Por eso es que me faltan como 10 añitos todavía para eso, y quizás un poquito más. Hasta que yo siga, ¿sabes? Si yo sigo creando, ¿verdad? Cada vez que me viene una idea a la mente, yo voy a seguir trabajando así, o sea, porque es que es de la única manera de yo desahogarme. Vamos a hacer este plato, vamos a hacer aquel, vamos a hacer este restaurante. Pues ahora viene el jefe, el que me contrató en Dorado Beach, se llama David Tyson, que era el gerente general en lo que es hoy en día Dorado Beach, lo que es el Dorado Beach moderno. Estuvo 8 años allí. Él me contrata, es el que me lleva a Dorado y me dice, mira, queremos un nombre como el tuyo aquí. Hemos evaluado varios chefs y te queremos aquí. Y estuve con él trabajando por lo menos como 4 años. Aprendí mucho en términos administrativos de un club o un resort, ¿verdad? Cómo es que son las cosas, son completamente diferentes a tú tener un restaurante tuyo o un hotel, es bien diferente cuando hay membresías envueltas, o sea que he aprendido un montón con eso. Y pues él renunció porque le ofrecieron trabajo en Estados Unidos, montó una compañía con su hijo en Estados Unidos de un sistema de car wash nuevo que han hecho, pero un fracatán, les han ofrecido, pero olvídate, para retirarse de esas sumas ridículas, les va súper bien, siguen abriendo. Y antes de la pandemia yo le dije, mira, ¿tú crees que si yo quiero montar un restaurante en Estados Unidos, tú me ayudes? Él me dijo, sí, tú eres una persona que es mayor que yo, pero tiene mucha experiencia, el hijo también tiene mucha experiencia, y me dijo, pues sí. Y de repente yo dije, sí, pues dale fast forward a esto. Esto fue antes de la pandemia. Uno de los socios de nosotros es el propietario de Winter Park Village en Winter Park, al norte de Orlando. La gente que vive en Winter Park me han dicho que no le digo Orlando a Winter Park.
¡Adiandre!
Así mismo.
¡Wow!
Y me di cuenta porque dije, diablo, mano, eso es como Ponce y San Francisco.
Ese otro país, ese es el país, no me echaba, el país vasco dentro de Florida.
Es una cosa. Entonces, yo recuerdo que Felipe Pérez Grajales el dueño del mesón me dice, oye, te felicito, me dijeron que vas a montar un restaurante en Winter Park, pero no le digas a nadie de Winter Park, porque eso es un secreto bien guardado que tenemos los puertorriqueños. Y yo, bueno, yo creo que vamos a tener problemas, porque cuando yo abra todo el mundo lo va a saber. Ajá. Así que Felipe debe estar un poquito molesto conmigo. No, pero de verdad, él se alegró un montón. Estoy abriendo allí porque entiendo que en Orlando la gente mira para Miami, la gente mira para Nueva York, la gente mira para Chicago, la gente mira para Los Ángeles. No, tú tienes que mirar donde está la densidad,
claro,
donde de verdad la gente sale a comer. Y en Orlando, lamentablemente, la gente sale a comer. Y lamentablemente no habían restaurantes buenos hasta los otros días.
Sí.
Que las estrellas Michelin están rateando allí y se están mudando chefs de Miami, se están mudando chefs de Nueva York. Hasta chefs de Washington se están mudando, no tan solo Orlando, pero a Winter Park en específico, porque va a ser la próxima meca culinaria. Esto fue como un Panasonic anticipando el futuro, y la gente nos tildaba de locos, como de que, ¿te van a abrir un restaurante en dónde? Y pues ya se han dado cuenta, tenemos inversionistas que enseguida dijeron que sí. O sea, fue una cosa, es un restaurante que está rondando en los, qué sé yo, como $5 millones. O sea, esto es serious money. Esto es mi vida, se me va aquí. Porque hay que empezar. Si vamos a empezar de San Juan para arriba, tenemos que empezar con un splash, ¿verdad? Y yo creo que esa es de la manera de hacerla para poner el nombre de Puerto Rico en alto. Even though el restaurante va a ser más latino, moderno, como era Chayote al principio, por eso es que le puse Chayote, se va a llamar Chayote, y hay un montón de gente emocionada de que eso está pasando, me están pidiendo cuándo lo abro para ir a Orlando, gente que no viaja a Orlando, me dice, yo no viajo a Orlando, pero si lo abre para darme una trillita voy, y o sea que estoy bien orgulloso de que se va a ser el primero. Obviamente ya estamos en conversaciones, estuvimos en Washington D.C., y ya pues estuvimos en conversaciones de algunos espacios. Estamos pensando en ciudades como Tampa, Fort Lauderdale, Chicago, y eventualmente Miami, que va a ser el último. Pero pues estamos abriendo el concepto de Chayote y otro concepto que no puedo decir por ahora, pero va a ser latino también y va a estar bien chulo. Y pues tenemos unas expectativas de 9-10 restaurantes en Estados Unidos.
No te quedan 10 años, te quedan como 30 años más de trabajo. No molestando.
No sé qué más pelo se me va.
No se te puede caer más pelo.
Chef, antes de irnos, eres parte del Jump All In, una incubadora de negocio que pues tuvimos la oportunidad de conocerte, ¿no? Soy parte del proyecto, Paul también con su concepto. Agradecido, ¿no? De lo que está pasando allí, y eres parte, ¿no? Del equipo, de la directiva también.
Y yo orgulloso de estar allí. De verdad que para mí también otro proceso más de crecer y aprender, ¿verdad? Porque pues no había estado en una junta a esta capacidad, ¿verdad? Y de verdad me enorgullece. Y ver a tantos emprendedores y a tanta gente tan talentosa echando para adelante, y súper agradecido, de verdad, de la invitación de Cristina y Fernando a John Paulín.
Caramba, chef. Agradecido nuevamente, de verdad.
No, se le dio, Mario, se le dio. Aquí, abrió los regalos de Navidad hoy.
No, agradecido a ustedes, y me encanta que se hayan quedado pasmados, pues yo sabía, yo decía, esto como que no conoce muy bien mi historia, porque en realidad es bien down to earth. Esto no es de que de repente me iluminó una... y salí con una espátula del vientre de mi mamá. Eso no es así, ¿entiendes? Eso no es así. Hay personas que óyeme, y bueno por ello, pero pasó como pasó, estoy bien orgulloso, sigo aprendiendo todos los días, aprendo de mis mismos empleados, ¿sabes? Que eso es lo más lindo, porque ves que está cambiando la generación, ya son más jóvenes que tú, vienen los clientes más jóvenes que tú al restaurante, o sea, que ahora mismo yo estoy concentrado en esa clientela, en toda esa gente joven que va a ser el futuro de los que van a engendrar los negocios míos en el futuro. O sea, que eso es lo mío.
Súper. Caramba, Mario, de verdad, muchas gracias. Sabes que tienes los micrófonos disponibles aquí en Hablemos de Comida. Cuando vayas a anunciar el próximo, ¿no? El próximo, pues me avisa.
Claro. Hablemos de Comida. Gracias a ustedes, de verdad, Poli, Oli.
No, gracias
por la invitación, agradecido, y que no sea la última.
Claro que no.
Ya me vas a hacer ir a Orlando para visitar. Bueno. Mira cómo lo voy a decir, Mario. Me vas a hacer ir a Orlando para ir a Winter Park a tu restaurante.
No, perdóname. Vas a ir a Winter Park, Florida. No tienes que ir.
Ok. Entonces, oye, te voy a dejar esta pregunta en el aire. ¿Será Mario Pagán el primer puertorriqueño que gana una estrella Michelin?
Vamos a dejarla ahí.
Corta, Orly, ya. Vamos a dejarlo ahí.
Déjame explicarte. Si eso pasa, no es Mario Pagán. Son los chefs con Mario Pagán, porque ellos
claro,
son
los que claro.
Definitivo.
Así que.
Mira. Oye, pero lo escucharon aquí primero, cualquier cosa.
Yo estoy aquí por la cultura, ¿verdad? Culinaria y por tener el bienestar de las partes que, ¿verdad? De mi familia. Uh-huh. Pero fuera de eso, que venga lo que venga, no importa. Yo lo que quiero son muchos tenedores sucios para lavarlo. Tú sabes, que venga mucha gente al restaurante. Mucha gente. Así que.
De verdad, agradecido nuevamente, de verdad. Mi gente, tienen que seguirnos por nuestras redes sociales. Hablemos de Comida Podcast en Instagram, Facebook. Paul, arrancamos fuerte.
Y siguen con buenos episodios, así que pendiente a todo lo que estaremos compartiendo y súper agradecido semana tras semana, temporada tras temporada, a todos los que nos escuchan y nos continúan escuchando. Orly, se te dio.
Se me dio.
Tienes que estar contento. Hoy duerme súper feliz. Más feliz de lo normal.
Definitivo. Así que mira, checkmark. ¡Pac! Así que, mi gente, para la próxima semana. Chao.